De Santiago puedes ir al mundo entero, pero ¿qué tal Egipto? El próximo 13 de octubre, márcate unas vacaciones en vuelo directo, guía acompañante, excursiones, visitas, motonave y hotel en el Cairo de máxima garantía por 2.775 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Estancias con encanto nun hotel rural Caldaria. Caldaria pon a túa disposición un hotel rural con historia. O cenobio benedictino do século XVI, para que desfrutes dunha maneira diferente dos atractivos turísticos da comarca do Ribeiro. Vive a túa estancia con encanto con aloxamento en cuarto dobre, superior ou familiar, en réxime de almorzo buffet, dende 75 euros. Abadía Caldaria. Reservas en reservas@caldaria.es ou no 988-280-406. Caldaria.es.
O sábado 19 e o domingo 20 de abril celebramos en Porto Marín a 53 edición da Parada Ugardente. O Concello de Porto Marín convídavos a desfrutar dun amplio programa de música e actividades que darán comezo o sábado a 1 da tarde ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño, sesión vermú e verbena a cargo da Orquestra Alianza. E o domingo ás 11 da mañá, prendido das alquitaras, actuación da Asociación Cultural Río Miño, pregón, e ás 5:30, festa coa charanga Low Band. Achégate a Porto Marín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nós esta festa da Augardente. Porto Marín, camiño de auga e soños.
Qué gozada cuando todo fluye en vacaciones, ¿verdad? Pues déjate llevar hasta Croacia y Montenegro en este crucero fluvial saliendo desde Galicia el 14 de agosto. Solo nos quedan los 10 últimos camarotes, con guía acompañante y todas las comidas y bebidas a bordo incluidas por 2.430 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
La voz del deporte con Alberto González, Radio Voz.
Buenas tardes, vamos con la voz del deporte en Radio Voz hasta las 3, a golpe de lunes. Le contamos que nos ha dejado el fin de semana a nivel competitivo, pero también en este caso la actualidad. La actualidad pasa por el entrenamiento esta mañana en Balaídos de la selección española femenina, que mañana juega la cuarta jornada de Naciones League femenina ante Portugal. A partir de las 7 de la tarde va a ser ese partido, después del entrenamiento esta mañana del equipo de Montse Tomé, en el escenario donde el Celta espera jugar Europa la próxima temporada, y la verdad que lo tiene cerca. Hoy se completa la jornada en primera división con un Leganés Osasuna, después de que el Celta le ganase al Mallorca remontando, con dos goles de jugadores de casa. Además, uno de ellos estuvo la semana pasada en boca de todos, como es el caso de Alfon, el otro Fer López, su primero con el primer equipo, que supone 3 puntos, tener al Celta séptimo con 43, rozando Europa y pensando ya en el Español, que será rival del sábado en Balaídos. En Vigo está José Ramón Castro. Hola Castro, buen día.
Hola, vos.
Bueno, mañana selección española femenina ahí en Vigo, creo que con muy buena entrada, ¿no?
Pois seguramente, porque xa se sabe que este tipo de eventos sempre teñen ou xera moita demanda, ademais as entradas son bastante asequibles. É a primeira vez que a xente vai a poder ver en Vigo a selección española absoluta femenina. Eu creo que tamén ten que ver un pouco, non podo dicir a eclosión do fútbol femenino en Vigo, pero sí co espaldarazo que significa o tema das celtas, porque xa había fútbol femenino antes que as celtas, pero dende logo que agora o panorama é completamente diferente, malia que este na cuarta categoría, e eu creo que todo iso vai a provocar que se xa un bo día para o fútbol femenino en Vigo.
É bastante que estar moi pendiente de si Louzán e Caballero se saludan.
Sí, bueno, dende logo que habrá que estar pendiente, pero dubido que se saluden, e se o fan, que pase do mero protocolo, porque as diferenzas son moi moi grandes e cada un está xogando a súa particular batalla. Aquí, evidentemente, o perxudicado é a cidade.
Sin dúbida. Vai haber outra escenificación que xa é habitual en Vigo, non? Entre o anterior presidente do Celta, o presidente de honor Carlos Mourinho, Abel Caballero, alcalde, compartindo palco pero sin falarse.
Pois é, é posible. Pero bueno, neste caso sería máis doado porque supoño que estará María Mourinho no medio, entón poderán lle dar conversa ambas as dúas partes.
Moi ben, mañá é ese partido, mañá escoitaremos a Monse Tomé, a seleccionadora nacional, que falou esta mañana, falando unha delicia, lóxicamente, estar en Vigo. Facía referencia a historia do fútbol femenino en Vigo, recordaba, pois, por exemplo, o Olivo, non, que todo temos en mente, competindo, digamos, a grandísimo nivel. Creo recordar que fora con David de Dios como técnico, non, o ex técnico do Coruxo, pode ser.
Non, David de Dios, que eu saiba non ten relación co fútbol femenino.
Vale, pois estaba eu confundido.
Era Edu González, o adestrador do dese Olivo que falas ti.
Ah, vale, pois pido disculpas. Bueno, Alfon e Fer López, cada un falando do seu, outro día en Mallorca, non?
Pois, os dous, cada un marcando un gol para o Celta, que é importante. En caso de Alfon, evidentemente, foi o home da semana, porque xa marcara diante do Las Palmas, porque o martes montouse a Mari Morena co tema de que se tiña feito ese precontrato ou non co Sevilla, se o Celta o deixaba ir ou non, tendo en conta que remata contrato a 30 de xuño. Logo puxo un pouco de cordura en toda a historia Claudio, cas súas verbas do Benres, e o sábado, pois, digamos que tuvo unha excelente oportunidade de Alfon, ademais de marcar un excelente gol para zanxar o tema. Eu creo que o que veo a facer é dar unha pista clara de que o seu futuro está lonxe de Vigo, pero tamén está claro que se mantén este compromiso ata o final de tempada, pois, dende logo, que pode ser unha baza a explotar polo Celta. En canto a Alfon, pois, paseniñamente e igual antes de tempo, confirma todo o que se espera del. Primeiro afianzándose en primeira división, gañando minutos e gañando presenza no equipo, e agora, pois, marcando o seu primeiro gol con 20 anos.
Ben, bueno, o tema de Alfon o deixou claro outro día, ademais, na sala de prensa previo ao partido, o técnico Claudio Giraldez, e fixou un exercicio, ademais, coherente, seguindo contando con o xogador, non? Independentemente de cal poida ser o futuro, mentre este en Vigo o xogador do Celta a xogar.
Sí, no, eu creo que Claudio estivo impecable. Eu creo que non é que estivera mellor ou peor Alfon, o que pasa é que se de verdade non hai absolutamente nada, tiñolo moi doado, dicindo, eu non firmei con ninguén, estou centrado no Celta, sin embargo, mientras este aquí me voy a dejar la vida por este club, pois eu creo que invita a pensar que o 30 de xuño do vindeiro, deste ano, pois poñerá a punte final a súa estadía en Vigo, pero bueno, o que falábamos antes de entrada, se ten compromiso, pois dende logo que é unha baza aproveitar.
Bueno, o celtismo polas nubes, sétimo na tabla.
Sí, hai, ahora xa hai quen fala de Europa League, incluso algún
gozado
que fala de Champions. O soño é meterse en Europa, ainda que sexa na Conference, que dende logo que sería moi ben recibida en Vigo, ainda que logo é denostada noutros moitos sitios. Pero non está doado por varios temas. Primeiro, porque está un equipo chamado Real Sociedad por detrás que pisa os talóns e que non é único, e logo porque o Celta ten un calendario moi complicado. O sábado ven un español que xa demostrou que está agora en boa onda, logo do 0-4 en Vallecas, logo tes un Tourmalet con Barça, Villarreal e Real Madrid, e logo acabas a Liga con rivais directos. Non tes un solo partido de terra de ninguén, e iso dende logo que é complicado. Que pasa? Que estas alturas non se pode dicir que o calendario é mellor ou peor, porque vai a depender de como estén esos equipos e do que se estén xogando. Tes un partido diante do Barça e diante do Madrid en entreguerras, cas competicións que teñen eles, que tampouco se poden desbotar. Entón, digamos que é moi complicado, non é nada doado, pero que tampouco é imposible.
Bueno, iremos vendo pouco a pouco. Primeiro sábado, ás 6:30 da tarde, ante o Español en Balaídos. Gracias, José Ramón, unha aperta.
Nada, talo viño.
Vamos a escoitar a Alfon e Fer López, autores dos dous goles en Mallorca que deron a victoria ao conjunto de Claudio Giraldez.
Sí, la verdad que hay mucho mérito en esta victoria. El Mallorca no le habían remontado ningún partido, creo que hemos sido los primeros. La verdad que es un campo muy complicado, que para los rivales es muy difícil ganar aquí. La verdad que estoy muy, muy contento por el trabajo del equipo, por llevarnos los tres puntos, por poder dedicarle la victoria a nuestra afición, que la verdad que la merece y nos hace muy felices. Bueno, cuando vas a esa velocidad no lo tienes todo tan controlado, pero bueno, sí que es verdad que es una jugada que me gusta. El recorte hacia adentro y pegar y bueno, por suerte entró y sirve para poder ayudar al equipo, que es lo que quiero siempre, y la verdad que estoy muy contento y muy feliz por ese trabajo, por la victoria, y la verdad que es un orgullo.
Alfon, las palabras de los jugadores del Celta. Mientras, en segunda división, hoy juega el Racing de Ferrol. Cierra la jornada en segunda en el campo del Elche, que es el segundo clasificado, que si gana puede ser, en este caso, primero. Lleva el Racing 9 partidos, ya saben, en este caso, sin ganar. Quien ganó ayer fue el Deportivo, 1-0 ante el Cádiz con gol de Mario Soriano en la parte final del partido. Está a 6 puntos del playoff, nos lo cuenta Mario Durán.
Hola Alberto, buenas tardes. El Depor sumó ayer 3 puntos de oro al vencer en casa al Cádiz por 1-0 gracias al gol de Mario Soriano en los últimos minutos del encuentro. Un partido en el que el Depor empezó mal porque comenzó dominando el Cádiz, que fue mejor en la primera media hora del encuentro. A partir de ahí, en esa primera parte, el Depor reaccionó y consiguió meterse en el encuentro. Incluso tuvo una ocasión muy clara de gol en un remate de Zakaria que sacó Víctor Chus bajo palos. En esa primera parte también tuvo 2 buenas ocasiones el Cádiz, un despeje fuera del área de cabeza de Elton Leite, el portero del Depor, que acabó cazando un jugador del Cádiz para con un tiro lejano superar al guardameta, pero Pablo Martínez, cuando el balón se iba a colar, también apareció como salvador del conjunto gallego. Y también un buen tiro de Diakité desde la frontal, que acabó sacando Elton Leite con una gran estirada a la escuadra. A nivel de ocasiones, en la primera parte tuvo más el Cádiz, el Depor empezó a reaccionar y en la segunda parte el conjunto coruñés fue mejor que el gaditano. De hecho, empezó a dominar un poco más el encuentro, tuvo alguna ocasión bastante clara, sobre todo un tiro de Mario Soriano desde la frontal o también una acción de Yeremay. Los dos fueron los mejores del Depor en la parcela atacante. Pero tuvo que ser en el minuto 82 de partido cuando Mario Soriano cazó en una jugada muy embarullada y tras varios rechaces un balón en la frontal que bajó con el pecho y sin que esa pelota botase, enganchó un zurdazo que se acabó colando en la portería del Cádiz. El Depor acabó defendiendo ese resultado en los últimos minutos del partido y pudo celebrar la 5ª victoria de la temporada en casa. Precisamente el Depor, uno de los mejores visitantes del campeonato, tenía un poco el handicap en los partidos de Riazor. Esta es la 2ª victoria consecutiva para el Depor, que nunca la temporada ha conseguido encadenar 3 triunfos seguidos. Tendrá la oportunidad el próximo domingo en el campo del Mirandés. Con el triunfo, el Depor, como decíamos al principio, sumó 3 puntos de oro porque le permiten llegar a los 48, que es la permanencia virtual en la categoría. Podría señalarla ya prácticamente de forma matemática si es capaz de ganar al Mirandés, y además ahora los puestos de abajo se quedan ya a 9 puntos a falta de 24 en juego y se acerca el Depor a las posiciones de playoff. Es 10º y hay varios equipos hasta la 6ª plaza, pero lo cierto es que solo 6 puntos separan al Depor del 6º, que es el Huesca. Veremos cómo encara el Deportivo las últimas jornadas de liga, pero en caso de ganar este fin de semana en Anduba, seguro que podrá soñar con todo. Hay que destacar que en esta primera división quedan tan solo 8 jornadas para el final de la liga y por lo tanto el Depor está en disposición de poder pasar un final de año tranquilo y quién sabe de si poder soñar incluso con engancharse a esa pelea por la 6ª posición.
Muy contento por la victoria, por la 2ª victoria consecutiva, por el partido del equipo, por cómo se ve al equipo en los partidos con esa confianza y a seguir y a por el Mirandés. Bueno, ya lo dije esta semana en una entrevista que lo primero que queremos es alcanzar ese objetivo de alcanzar los 50-52 puntos lo más rápido posible y a partir de ahí pues ver las opciones que tengamos y por qué no ilusionarnos.
Que es capaz esta noche el Racing de Ferrol, lleva 9 partidos seguidos sin ganar en el campo del Elche, así lo explica Alejandro Menéndez.
Salir con todo muy encorsetado, ¿no? Intentando controlar pues sobre todo su juego de ataque, ¿no? Es un equipo que tiene muchas herramientas, muchas variantes, que tiene mucha fluidez en los últimos 30 metros. No es un equipo muy agresivo que te haga, que genere, digamos, muchas ocasiones de gol, ¿no? Pero sí es un equipo que trata de atraerte, que muy polivalente, ¿no? Que, como digo, pues le gusta tener mucho el balón, buscar, pues, desorganizarte y a partir de ahí atacar mucho, ¿no? Las espaldas. Bueno, pues un buen trabajo defensivo, una idea muy en común de muchas ayudas y por supuesto pues luego ofrecer esa parte ofensiva donde no solo modo de transición sino de también llegar mucho, intentar llegar con muchos, pues nos ayude a poder hacer gol y competir.
Primera Federación, le ganó el Ourense 1-0 al Zamora con Carbonell de goleador y sigue a rebufo de playoff. Está a 2 puntos precisamente de jugar playoff el equipo que entrena Pablo López.
A ver, eso es lo que igual parece eso desde fuera, pero nos cuesta cada partido, nos cuesta muchísimo y solo hemos conseguido esta racha de resultados pensando en el partido siguiente. Siempre hablamos del partido siguiente, del foco a corto alcance, y esa es la manera que creo yo de que podamos conseguir ganar en Okouto y seguir, bueno, pues deleitando a la afición con estos jugadores que se dejan todo en el campo, ¿no? Era un rival muy complicado, ya en la ida nos empataron el minuto 96 cuando íbamos ganando y fallamos un penalti, y es un rival que a priori era candidato a estar en el playoff de ascenso, ¿vale? Tiene casi 10 jugadores que han jugado en segunda división A, han fichado a un jugador que viene de segunda división A en el mercado de invierno, tiene jugadores que han ascendido más de una vez a segunda división A. O sea, el rival era de una entidad muy grande y nosotros lo sabíamos. Y es verdad que ellos tienen una manera de jugar que te pueden someter un poco. Pero aparte de algunas ocasiones al principio, yo creo que no nos hicieron tanto daño.
El Celta B también ganó ya el viernes 3-1 al Barça B, se aleja de los puestos de descenso. El Arenteiro y el Lugo cayeron derrotados. Ambos perdieron por un gol ante Cultural y Segoviana respectivamente. Cultural líder, Segoviana en descenso. Hablaba Raúl Jardía, el técnico del Arenteiro, del partido ante el líder.
Con pocas situaciones también por parte de ambos equipos, ellos intentando desequilibrarnos, creo que nosotros bien con una buena organización, seguíamos sin conceder mucho, y luego ya sí que ha habido un momento hacia la mitad de la segunda parte, pues que bueno, pues es normal, ¿no? La Cultu es un equipo que aquí aprieta a chucha, incluso nuevamente tiene ese patrón común de que en las segundas partes, pues bueno, si no tiene un resultado, que si no está ganando, pues se vuelca de una manera todavía más descarada. Es cierto que hemos en una situación que ellos han bueno, han tenido una pérdida ahí de Bañuz en la línea de fondo, hemos rematado, han sacado en boca de gol, allá hemos podido hacer el 0-1, han podido hacer el 1-0 en la transición de esa acción. A partir de ese momento, creo recordar que todavía han llegado más, han sacado algún disparo, más llegadas, ya han empujado más, lo que decía antes. Y bueno, el partido pues seguía ahí, ¿no? Nosotros acudiéndonos un poco ese dominio, también enlazando alguna transición que nos faltaba dar un buen último pase para hacer más daño. Y en una situación de balón parado, pues han hecho el gol, creo que era un golazo de Neco Satrústegui.
Y Toni Seligrat hablando de la derrota del Lugo, que cuidado, el Lugo otra vez cerca de los puestos de descenso.
En primer lugar, yo creo que el fútbol está siendo muy cruel con nosotros. Sí que es verdad que hay un error a los primeros minutos que nos cuesta un gol, un error de bulto. Pero después tienes todo el partido por delante para enmendar ese error. Creo que el Lugo, después de ese gol en la primera parte, solo ha habido un equipo sobre el terreno de juego que ha intentado ir a la portería rival, con más o menos éxito, y que ha intentado ir a levantar ese resultado. Después, en el paso
en la segunda federación, hablamos de victoria del Pontevedra, derrota del Numancia, lo que significa falta de 4 partidos para que acabe la liga, 12 puntos por disputarse, 8 de ventaja tiene el Pontevedra. Está más que ascendido, cuando menos lo tiene en su mano. Tendría que ser nefasto estos 4 partidos que quedan al Pontevedra para que no ascendiese de forma directa. Victoria, la de ayer, que explica su técnico Iago Iglesias.
Creo que el partido transcurrió por un poco por los caminos que esperábamos, ¿no? Si recordáis, hablábamos en la previa que el Llanera es el mejor equipo de la segunda vuelta. Ahora, con esta victoria, si no me equivoco, creo que somos nosotros en cuanto a puntuación. Un equipo que desde el inicio de segunda vuelta, tanto en su casa como fuera, ha sacado muchos puntos. Sabíamos que iban a venir a dejarnos pocos espacios cerca de su portería. Así fue, que en ningún momento nos vinieron a apretar, ni en saque de portería, ni en inicios en campo propio. Al final, un poco la idea que teníamos era de tener paciencia, ¿no? Pero sí es cierto que en la primera parte nos faltó ritmo, nos faltó velocidad, nos faltó capacidad individual o estar a nivel individual.
También en la segunda federación ganó el Fabril al Bergantiños 2-1. El Fabril sigue en playoff y el Bergantiños, con este resultado, corta la racha de buenos partidos que llevaba ganando el equipo de Carballo. Quien volvió a ganar después de mucho tiempo fue el Compostela. Respira, poquito respira porque sigue en descenso y a 4 puntos del play-out. Este es Secho, segundo partido en el banquillo del Compos, primera victoria.
Un poco de alivio, un poco de respirar, un poco de energía, un poco de confianza, pero el ambiente ya está pensando en desde ya, desde mañana, preparar lo mejor posible el siguiente partido. Aquí no da para más, el margen de error es muy pequeño y ya tenemos que pensar en preparar lo mejor posible el partido de... del Laredo.
Y el Coruso, que empató a 2, es el compromiso del fin de semana, en este caso ante el Langreo. En el polideportivo, jornada negra para los dos equipos de la Liga CB. Perdió el Breogán en Lleida 94-81 en un mal partido del equipo de Luis Casimiro.
Hemos tenido bastantes menos posesiones que Lleida por culpa de nuestras pérdidas, por el rebote, que no hemos dominado el rebote y han tenido demasiados rechaces, demasiadas segundas oportunidades, y en ese sentido pues yo creo que es donde el partido se nos va, y ya la verdad es que cuando ellos han cogido confianza pues ha sido muy difícil volver al mismo.
Y Basket Coruña logra meter en Málaga 105 puntos sin prórroga, pero no gana. Perdió ante Unicaja 114-105. Este es Diego Epifanio.
Teníamos muy claro algunas de las puntos fuertes de Unicaja y hemos intentado poner el máximo esfuerzo en ese foco, pero bueno, es un equipo tan potente que en momentos nos ha castigado muchos en esas situaciones de balance defensivo en los primeros segundos, y en momentos el rebote también nos ha lastrado un poco, ¿no? Creo que, bueno, los chicos lo han dado todo, muy orgulloso de los chicos, de su esfuerzo, de su concentración, de su estado anímico. Después de la situación en la que estamos, creo que, bueno, pues sus ganas de ayudar al grupo y su energía positiva pues nos han permitido competir en un campo muy difícil.
En la Liga Leboro, el Obradoiro ganó Morón, que es colista, por 70-99, y no pudo el Cove en su desplazamiento a Fuenlabrada, a pesar de jugar un buen partido. Perdió 81-74. Este es Félix Alonso, en primer lugar el entrenador del Obradoiro.
La enhorabuena a mi equipo por la victoria, y en tercer lugar también daros la enhorabuena a vosotros, porque creo que habéis hecho un partido en el que nos habéis puesto las cosas muy, muy difíciles desde el primer minuto pues hasta el minuto 25, minuto 26. Bueno, no creo que vosotros habéis tenido mucho mérito en que el partido haya ido igualado durante todos esos minutos, y en el hecho de que durante también buena parte hayáis ido por delante en el marcador. A nosotros nos ha costado bastante ajustar en situaciones de uno contra uno, en situaciones de ayudas, de llegar a esas ayudas en el uno contra uno. Luego también hemos hecho un pésimo uso de las faltas personales. Al final del segundo cuarto nos hemos ido al descanso con una única falta personal en ese segundo cuarto, recibiendo 41 puntos en contra. Bueno, hemos tenido la defensa, los bloqueos indirectos, ellos siempre han salido con ventaja. No hemos sido duros en esa situación, estábamos en el step out. Bueno, la verdad es que hemos tenido muchas dificultades, y bueno, la sensación también en cierta medida de que el cansancio os ha podido un poco.
La victoria del Obradoiro, y así analizaba Moncho López la derrota del Cove en Fuenlabrada.
El partido está muy condicionado por las bajas, yo creo que de los dos conjuntos. Ellos pierden a dos buenos defensores, tres, sobre todo en Zosa, Mannings, también Jorge obviamente también ayuda. Nosotros sentimos mucho también la ausencia de Moody, que nos atasca en ataque un poquito, nos es ese jugador, bueno, pues que genera espacio para otros. Y entonces yo creo que vamos sintiendo durante todo el partido que nuestro ataque no nos va a permitir ganar. Hay 17 pérdidas de balón que son una losa, o van cargando la mochila durante el partido.
Está el Obradoiro en playoff, está fuera de playoff en este caso el COB. En Liga Femenina, el Uniferrol le ganó 72-65 a Celta. Faltan dos jornadas para que acabe la liga regular. Y el Ensino cayó de 2 puntos, 6-4-6-6 ante el Juventud. En la Liga Asobal, Balomano Cangas perdió en León 38-36. Así analizaba el partido Nacho Moyano.
A ver, pues la verdad que, bueno, dolidos, heridos. Yo creo que al final volvimos a tener uno de esos partidos una vez más en los que el equipo compite bien, pero al final, bueno, pues nos falta siempre un poquillo de mejor gestión de esos minutos finales. Yo creo que aquel balón para poder ponernos a uno en el tramo final de partido, pues bueno, pues nos lastra mucho y nos imposibilita la posibilidad de haber llegado hasta el final con opciones, ¿no? Yo creo que el equipo hizo muy buen partido en una cancha tremendamente difícil con un equipo que está en un estado de forma tremendo. Y bueno, yo creo que tenemos que estar contentos desde ese lado, pero bueno, ya es evidente que la racha de resultados negativos y sin puntuar, bueno, pues nos ha colocado ya en la situación, en la zona caliente de la tabla clasificatoria. Los de abajo están ganando y bueno, pues eso nos pone en una situación
en
de...
En la Liga Sobal fue noticia la victoria del Granollers 30-31 al Barça. Barça que llevaba 6 años ganándolo todo en Liga o en competiciones domésticas. En balonmano femenino sigue líder el Guardés tras superar al segundo Málaga 23-22 y el Porriño ganó en Elda 29-34. En fútbol sala, derrota ya el viernes del Noia en Palma 4-2 y victoria de Burela 5-2 ante el líder Peñíscola Estés, David Rial.
Sí, bueno, ya que lo dices, primero me gustaría agradecer a todo el mundo el detalle que han tenido conmigo, al club, evidentemente, al presi, a José Luis, que es con quien más conmigo el día a día, a todos mis compañeros del club, que me hacen sentirme como en casa, y eso es lo más importante. Con respecto al partido, hemos ganado. Y ya está, no sé, tampoco mucho.
100 partidos llevaba David Rial dirigiendo en este caso a Burela, que se pone con 4 puntos sobre el descenso. En categoría femenina, el Pollo le ganó 2-1 al Ourense, el Castro 7-0 al Marín y Burela en Alarcón ganó 2-5. Una pausa, sigue el deporte hasta las 3 en Radio.
Radio Voz. Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
La última racha con esta serie de partidos sin perder.
Radio Voz, alegría de vivir. La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
Son las 2:30 y hasta las 3 vamos a continuar con los deportes en Radio Voz y vamos a escuchar, antes de nuestra tertulia, lo que ayer decía también Mario Soriano, autor del gol en el Depor, que estaba muy satisfecho por la victoria y que dice que, ¿por qué no?, se pueden permitir soñar en el final de la temporada.
Muy contento por la victoria, por la segunda victoria consecutiva, por el partido del equipo, por cómo se ve al equipo en los partidos con esa confianza y a seguir y a por el Mirandés. Bueno, ya lo dije esta semana en una entrevista que lo primero que queremos es alcanzar ese objetivo de alcanzar los 50-52 puntos lo más rápido posible y a partir de ahí pues ver las opciones que tengamos y por qué no ilusionarnos.
Así hablaba también Soriano después del partido, habla de esa ilusión de poder pensar en pelear todavía por intentar llegar a la sexta plaza en la competición. También tras el partido habló José Ángel, muy satisfecho también por la victoria, por haber ganado en casa.
Estábamos deseando de volver a encontrar esos tres puntos en Riazor, que este año es nuestra asignatura pendiente y también enlazar dos partidos consecutivos con victoria y la verdad que muy contento con la actuación del equipo. Hoy ha sido un partido muy complicado, un rival que aparte de que tiene muchísima calidad, muy incómodo, no hemos estado muy cómodos en el campo, pero mira, al final le hemos ganado, que es importante y ya está. Bueno, queda menos porque hoy hemos podido sumar de tres y tampoco miramos expresamente en eso, miramos el siguiente partido y ya está.
Pues así hablaba ayer también José Ángel. Por cierto, antes de cerrar lo que es la información del Depor, iré a nuestro tiempo de opinión, destacar también que mañana vuelve el Depor femenino al trabajo. Hoy todavía juega la selección española, Liga de las Naciones, jornada número 4 en Vigo frente a Portugal, partido importante para la selección absoluta, pero el Depor, por esta razón, por los partidos de selecciones, no ha jugado, ni el Depor ni ningún equipo de la Liga F este fin de semana, y desde mañana van a comenzar a preparar ya el próximo encuentro, el que van a jugar este próximo sábado y en el que el Depor intentará conseguir una victoria importantísima de cara a la permanencia, porque viene un rival directo como el Levante Badalona a Las Planas. El partido se va a jugar en Riazor a partir de las 4:30 de la tarde del sábado y el Depor, como digo, desde mañana comenzará a preparar ese encuentro. Los abonados y las abonadas del Depor ya pueden retirar la invitación obligatoria para ir al partido de Asnosas el sábado en Riazor y además se puede también sacar de forma gratuita una invitación más para un acompañante, o sea que el socio, la socia que quiera, puede ir con un acompañante totalmente de forma gratuita, pero hay que sacar esas invitaciones a través de la página web del Depor. Y mientras tanto, pendientes también de todas las jugadoras del Depor que han estado con sus selecciones. Ainhoa Marín, por ejemplo, jugó frente a Suecia en el partido de ayer, en el segundo de los amistosos con España sub-23, también hemos tenido a Michi Apóstol jugando con Venezuela de titular, también a Patricia Miró que ha estado con Eslovaquia, Inés Pereira con Portugal. Bueno, poquito a poco irán regresando también y ya, como decimos, mañana el equipo comenzará a preparar el importante partido del regreso de la Liga de este próximo domingo. Y mañana va a descansar el equipo masculino y desde el miércoles empezará a preparar esa cita también importantísima del domingo en Anduba. Con Blanco San, la información del Depor, nos vamos ya a nuestra tertulia.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Y vamos a saludar ya en el programa a Carlos Brizola. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Hola,
y
buenos
también,
días.
Y también a Fernando Blanco. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
E iba a decir yo que este fin de semana en segunda, curiosamente, solo dos empates. Victorias importantes de los equipos que vienen por debajo. Ganó el Eldense, por ejemplo, para meter presión al personal. A nosotros creo que ya nos da un poquito igual, pero llegó esa victoria del Eldense en el campo del Cartagena por 0-1. Además, también este fin de semana tuvimos la derrota del Sporting de Gijón frente al Tenerife, que volvió a ganar el Tenerife. No se quiere ir tan pronto a la Primera Federación, y esto ha hecho que Rubén Alves, el técnico gallego, haya sido cesado en el Sporting. Y con muchos apuros también ganó el Zaragoza, que si no se hubiese metido en descenso, 1-0 frente al Mirandés. Cuento estos resultados porque antes de hablar del partido de ayer os quiero preguntar, damos por salvado al Depor, ¿no? Con los 48 puntos, Fernando.
Sí, yo creo que sí.
Por
yo
mucho que ganen los de abajo. Da
cierta tranquilidad, queda, sí que es verdad que quedan ahora 8 partidos, 4 en casa, 4 fuera, pero yo creo que 48, hombre, más los que va a sumar a partir de ahora, yo creo que le va a dar cierta tranquilidad también en el juego, ¿no? Eso le va a quitar una cierta presión a los jugadores. Yo creo que se va a desarrollar otro juego, pues bueno, quizá mejor, más suelto, sin esa ansiedad de saber que puedes descender. Y a partir de ahora, y tal como lleva la racha el Depor, de me parece que son 7 partidos sin perder, yo creo que lo que indica la flecha es hacia arriba, y a partir de ahora pues a sumar, y por qué no soñar con el playoff.
Son, como dice Fernando, 7 partidos consecutivos sin ganar. Es cierto que con solo 3 victorias, pero también es cierto que con las 2 últimas de forma consecutiva, y eso es lo que le ha hecho dar el estirón al Depor. También ves salvado al equipo con 48 puntos. Evidentemente, Carlos, hablamos de que alguno más vas a sumar, ¿no? Pero incluso en las últimas 4 temporadas con 48 ya estaría salvado, y el descenso histórico más caro lo tiene el Depor, desgraciadamente, en su memoria, y fue cuando descendimos efectivamente 51 en la temporada con el Fuenlabrada. Es decir, ganando ya el fin de semana casi sería matemático. Lo damos por hecho ya.
Bueno, hay que hacerlo, pero 3 puntos más significaría ya meterte en más de 51 puntos de 8 partidos que quedan. Con la racha que lleva el Depor desde la llegada de Óscar, ¿quién no va a pensar en que esto está? Pero, bueno, como se dice siempre, cuando lo tenga, lo amarro. Mientras no lo tenga, lo voy a pelear. Y así hay que seguir. Lo que pasa es que, bueno, te da la sensación, ahora sí, que aunque tienes varios equipos por encima tuyo, como así también varios equipos por debajo, hasta llegar al descenso, hay varios equipos por arriba hasta llegar al playoff, pero está más cerquita al playoff, está a 6 puntos, ¿no? Y bueno, ¿por qué no tener la ilusión de seguir con esta media de puntos y por lo menos las últimas 3-4 jornadas estar en disposición de hacer algo grande? Si no lo logras, pues no pasa nada, pero ha salvado la categoría, que para eso ha venido Óscar después del cambio de entrenador.
De eso vamos a hablar enseguida, de las opciones reales que tiene el Depor de llegar al playoff. Ya han deslizado Fernando y Carlos que ven posibilidades, lo dicen las matemáticas. Dependerá mucho también de la serie de partidos que consiga ganar el Depor de los 8 que quedan, y sobre todo, volvemos a lo de siempre, ¿no? Muchas veces el partido más importante es el siguiente. Yo creo que en este caso más todavía, porque si ganas en Anduba al Mirandés, seguro que te acercas a la zona alta y sobre todo estarías ya en esos 51 puntos. Antes del partido de ayer, ¿qué queréis decir? ¿Tú cómo lo ves 2 días después, Carlos?
Bueno, un día después.
O sea, un día después, unas horas después.
Unas horas después, porque esto fue anoche y muy tarde.
Sí, anoche y muy tarde, efectivamente.
Bueno, sí. Pues, bueno, el partido, un primer tiempo que, como dijo bien Óscar ayer en la rueda después del partido, no le gustó el equipo porque estuvo muy separado, ¿no? Muchos metros entre los que iban a presionar la salida por abajo del Cádiz, saque el portero por el suelo a 2 centrales que están ahí al borde del área pequeña, y allí nos juntábamos el delantero con Soriano. Esto evidentemente hace que tu línea defensiva, con un jugador tan peligroso como Cris Ramos, que siempre va a buscar el pelotazo largo, estuviese por detrás de línea de medio campo, con lo cual te estás metiendo ahí en casi 50 metros, ¿no? Entonces, si tú te alejas la línea defensiva de los dos que presionan arriba más de 35 o 40 metros, estamos hablando que el equipo está muy largo. Y así pasó. Tanto ir Soriano a presionar junto con Saca a los dos centrales ahí en el área pequeña, a la espalda de estos dos, siempre San Emeterio completamente solo, y si era San Emeterio el que era cogido por Villares y Aquité quedaba solo, siempre tenían una ventaja numérica ahí, ¿no? O si no, Ontiveros también recibió varias veces solo. Bueno, a veces la presión, así como se gestionó ayer, hace que el equipo se distancie, se separe las líneas de presión y le da facilidades al equipo rival, ¿no? Hay que tener cierto tipo de precauciones. Se puede trabajar de otra manera la presión, pero en el partido de ayer ellos lo hicieron bien y nosotros pecamos de ir, pero sin ir muy muy convencidos, ¿no? Porque no es que Saca ni Soriano sean dos jugadores expertos en la presión. Entonces ellos salían con demasiada facilidad de la zona de atrás, desde su propia área, y encontraban muy fácil a jugadores en el centro del campo, ¿no? Ahí, intermedios entre Ontiveros y Cris Ramos, y la posición de Víctor Chus y Kovacevic, los dos centrales y los dos delanteros. Ahí se movieron muy bien y nos crearon dificultades. El segundo tiempo fue mejor, creo que dominó el segundo tiempo el Deportivo. No sé si es merecido o inmerecido, pero el que metió el gol ganó el partido, y si ayer hubiese sido al revés, le iba a ser muy difícil al Depor remontar, ¿no? Bueno, por suerte fue Soriano el que encontró el gol.
Sí, un gol fundamental para el Depor en ese minuto 82, porque el partido podía haber acabado 0-0. El Cádiz a mí no me dio tanta sensación de peligro en la segunda mitad, pero sí que es verdad que el Depor encontró el gol cuando igual ya pensábamos que el partido también iba para el 0-0. Fue un partido ahí muy cerrado en ciertos momentos, mejor el Cádiz al principio. ¿Tú cómo lo viste, Fernando?
Bueno, yo creo que fue lo que ya en muchos partidos que tenemos comentado, que el deporte regala un tiempo. Creo que en la primera parte pues hubo, como muy bien también decía Carlos, ciertos desajustes, y comentó Óscar en la rueda de prensa, pero después en la segunda el equipo le fue cogiendo un poco el tono al partido. Ya metió más presión, adelantó un poquito más la gente estaba un poco más entonada. Quizá Zaka no estaba nada afortunado, pero después el equipo yo creo que estaba resolviendo bien, y tanto a nivel defensivo como los centros laterales. La verdad que el Cádiz, para mí desde luego, tiene un gran equipo, y desde la llegada de Garitano le dio un cambio, pero sin embargo a veces ese golpe de entrenador, yo creo que, no sé si por motivos físicos o porque estaba algo tocado, yo creo que el haber retirado Garitano a Ontiveros por Carlos Fernández, la verdad que eso le dio vida al Deportivo. Le estaba creando muchísimos problemas al Depor Ontiveros. Carlos Fernández, pues bueno, viene de una lesión, lleva mucho tiempo, lleva año y pico sin meter gol, la verdad que no está en su mejor forma. Y luego, pues ya en el 84, el quitar a Cris Ramos por Rugger, yo creo que se le facilitó más las cosas al Deportivo. Son dos grandes jugadores, es como si Óscar Gissán retira a Mella y a Yeremay, pues al otro equipo incluso le da alas y juega mucho mejor. O el Madrid a Vinicius y a Mbappé. Pues yo creo que ahí a veces, bueno, en este caso Garitano, yo creo que para mí se equivoca, y el único que le dio un poco de vida cuando fue que salió Brahim por De La Rosa, pero lo demás el Depor ya se fue haciendo dueño del partido. Sí que es verdad que tuvo algunas ocasiones y un paradón tremendo de Leite, que nos viene a veces pues dando puntos, pero yo creo que en este caso el Cádiz fue de más a menos, y sin embargo el Deportivo fue al revés. Yo creo que el Deportivo cerró muy bien, y luego pues ya lo que nos tiene acostumbrados, cuando ve que el partido pues ya está en los últimos minutos, la incorporación de Jaime y jugar con línea de 5 y 3 centrales, pues ahora le está dando un resultado tremendo. Y ayer, precisamente, yo creo que Óscar Gissán gestionó muy bien los cambios, ¿no? Y eso pues le cerró, le puso en dificultades al Cádiz, y fue el motivo de, a pesar de que a lo mejor el resultado hubiese sido de empate, pero bueno, juegas en casa, juegas con 20.000 espectadores, el equipo y la afición estaba volcada, y eso te ayuda mucho. Y como decía Fali, después el jugador del Cádiz, que el jugar aquí en un campo como este y con la presión que te mete el equipo, pues bueno, llevó un poco la afición en volandas a este equipo. Y ayer, pues bueno, la fortuna de Soriano, que si no marca Yeremay, pues bueno, está él ahí, y ya sabemos que los delanteros centros, por el tema del sistema de juego del Depor, es muy difícil que marquen, y yo creo que fue un resultado justo y que nos va a dar mucha vida para mirar hacia arriba.
Quinto gol de Soriano en la Liga, solo por detrás de los 6 de Mella y de los 10 u 11, hablo ahora de memoria, que lleva Yeremay, que lleva, ahora lo miro exactamente, los que lleva, pero vamos, tercer máximo goleador, ahora mismo Mario Soriano, aportando goles que le son muy necesarios también al Depor. 11 lleva Yeremay, ya me parecía, 11 goles para Yeremay, no le vamos a quitar ninguno, que es complicado marcarlos. Ayer el partido pudo acabar con 0-0, no fue el mejor partido sin duda del Depor, pero el resultado fue increíble, porque ganar era clave para poder seguir pensando en tener opciones prácticamente de todo. Y a eso vamos enseguida, a las opciones de playoff para el Depor, pero antes tenemos que ir a publicidad, minuto y medio para escuchar unos buenos consejos y volvemos ya para hablar de si realmente el Depor puede soñar o no con jugar el playoff de ascenso.
Estancias con encanto nun hotel rural Caldaria. Caldaria pon a túa disposición un hotel rural con historia, o cenobio benedictino do século XVI, para que desfrutes dunha maneira diferente dos atractivos turísticos da comarca do Ribeiro. Vive a túa estancia con encanto con aloxamento en cuarto dobre, superior ou familiar, en réxime de almorzo buffet dende 75 euros. Abadía Caldaria. Reservas en reservas@caldaria.es ou no 988-280-406. Caldaria.es.
O sábado 19 e o domingo 20 de abril celebramos en Porto Marín a 53 edición da Festa da Augardente. O Concello de Porto Marín convídavos a desfrutar dun amplio programa de música e actividades que darán comezo o sábado a 1 da tarde ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño, sesión vermú e verbena a cargo da Orquestra Alianza. E o domingo ás 11 da mañá, prendido das alquitaras, actuación da Asociación Cultural Río Miño, pregón, e ás 5:30, festa coa charanga Low Band. Achégate a Porto Marín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nós esta festa da Augardente. Porto Marín, camiño de auga e soños.
Qué gozada cuando todo fluye en vacaciones, ¿verdad? Pues déjate llevar hasta Croacia y Montenegro en este crucero fluvial saliendo desde Galicia el 14 de agosto. Solo nos quedan los 10 últimos camarotes, con guía acompañante y todas las comidas y bebidas a bordo incluidas, por 2.430 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
La voz del deporte con Mario Durán. Radio Voz.
Son las 2:48 y hasta las 3 todavía vamos a tener un poquito de tiempo para seguir hablando de cómo le fue ayer al Depor y de las opciones de playoff. De ayer del partido, antes de irnos al playoff, no sé si queréis destacar a alguien o hablar del partido de alguien. Yo pongo encima de la mesa dos nombres rápidamente y lo comentamos rápido para que nos dé tiempo a hablar del playoff. Para mí, de los peores partidos de Zakaria en lo que lleva de temporada con el Depor, y sin embargo, pues Tosic para mí ha vuelto a demostrar que cumple perfectamente en el lateral izquierdo, sabiendo que es un defensa, pues más eso, más defensa que de ir hacia arriba. No sé si queréis comentar algo de esto o sobre algún otro jugador. Fernando, ¿qué me dices?
Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Vino con unas expectativas tremendas en el mercado de invierno Zaka, nos sorprendió con esos goles, pero veo que va pues de más a menos, ¿no? Ayer yo creo que tuvo unas ocasiones y un control que se le va un metro y pico en el área pequeña, que no es de un jugador de segunda división. O sea, está claro que bueno, lo que tiene que venir es más o menos con el nivel que tiene el equipo, pero sorprende la poca técnica y el poco que ha dado al equipo en ese sentido, ¿no? Entonces, si ya la gente pide a Barbero, que en principio estaban deseando sacarlo del once y ahora lo reclaman, pues demuestra que Zaka pues no está a la altura, me parece a mí, de este equipo. Y en cuanto a lo que tú dices de Tosi, pues bueno, me preocupa menos la lesión de Escudero y de Obrador, porque la verdad que no lo hizo mal, tanto en Ferrol como ayer. Poco a poco se va entonando, va teniendo minutos, se aporta ya en ataque, tiene altura suficiente, defiende bien en los centros laterales. Yo creo que ahí, pues, estoy tranquilo. Me preocupa más arriba, que carecemos de gol.
Carlos, ¿qué me cuentas? ¿Algún nombre más que quieras poner sobre la mesa?
No, con respecto a los dos que hablas, sí, yo creo que ha ido a menos Saca. Es muy difícil jugar de delantero por cómo juega el equipo, por la presencia de Yeremay, de Mella y de Soriano. Pero él tiene que aportar bastante más, ¿no? Balones que juega de espalda sin darle continuidad al equipo. Pocas son las veces que baja algún balón en disputa con un central contrario. Tiene dificultades en el manejo del balón, dificultades técnicas. Y ayer no me gustó un desmarque que hizo en el segundo tiempo. En vez de
en una contra, poco, en un contraataque.
En una contra, sí, conducida por Yeremay. En vez de hacer el desmarque para darle la posibilidad a Yeremay de meterle el balón entre centrales para enfrentarse al portero, hizo un desmarque hacia la banda izquierda. Cosa rara en un delantero, ¿no? Sigo pensando que jugaba como segunda punta en el equipo donde vimos tantas imágenes de él. Y bueno, está un poco perdido, no está como peleado con el balón, ¿no? Bueno, habrá que esperar un poco más de él. Toshik me volvió a agradar. Defensivamente estuvo bien, estuvo a la altura, no se complicó. Bien basculando, bien orientado y bien en el corte, bien por arriba. Que no es un extremo cuando le toca subir, pues ya lo sabemos. Pero yo creo que cumple y bien. Y defensivamente al equipo le está dando cosas interesantes, ¿no? Bueno. Algo más del equipo, la aportación de Soriano en el segundo tiempo, te lo dije ayer en la retransmisión, a mí me gusta ver a Soriano
cerca del área contraria
y no cerca de nuestra área. Ahí no ganamos nada con él carreteando el balón y acabando de dar pases a los centrales o a los laterales. Yo lo quiero a Soriano de círculo central hacia adelante. Ahí es un jugador muy, muy interesante, muy bueno y sobre todo cuando tiene llegada y pisa área, porque ayer tuvo tres remates, los tres muy buenos. Uno saca al portero en el primer tiempo, el otro desde media luna se le va escorado en el palo derecho, fuera, y el tercero pierna izquierda y a la jaula. Así que ahí lo quiero ver.
Sí, y yo vi el mapa de calor porque tenía curiosidad del partido de Mario Soriano y es que ocupó todo. Desde un área a la otra por el carril central estuvo prácticamente en todos sitios. Seguro, no tengo el dato, pero seguro que fue de los jugadores que más kilómetros hizo ayer también el partido. Pero yo estoy con Carlos. Cuando más le puede dar al Depor es cuando está cerca de portería, aunque muchas veces por exigencias del guión y también supongo que por requerimiento del técnico tenga que bajar para dar salida de balón y demás. Pero eso viene también mucho de que como metemos a un centrocampista entre centrales, pues luego el media punta se convierte en centrocampista y vamos bajando así a la gente hasta abajo. Incluso ayer, pues hablábamos ahora de Zakaria, en muchos momentos es que no estaba delantero. También él venía a recibir y los más abiertos y los más adelantados eran nuestros dos jugadores de banda. Ayer ganamos, eso es lo más importante. No fue el mejor partido de la temporada, pero los tres puntos sí que son de oro. Con un sí o un no, y enseguida doy yo unas cifras. ¿Ves al equipo peleando el playoff, Carlos?
Sí.
¿Tú también, Fernando? Uy, que estaba Fernando ahí, que le escuchábamos mal. ¿Tú también, no?
Sí, lo veo para playoff.
Pues mira, ahora yo os doy las cifras. Los últimos 5 años han hecho falta, la temporada pasada, 64 puntos. Hay que recordar que nosotros tenemos ahora mismo 48. 64 puntos. La anterior 67, la anterior 68, la anterior 67 y la anterior 61. ¿Lo seguís viendo así de claro, con un sí o un no, tú, Carlos?
Bueno, sí, sí, porque con 15 puntos...
¿Estarías en los 64?
16, 17 puntos, pasa que quedan 24, ¿no?
Con 20, sumando 20 de 24, te daría para en los últimos 5 años estar siempre ahí metido, sí.
Bueno, pero sumar 20 de 24 ya, ya. Con 8 partidos...
Por eso lo digo, pero bueno, eso te lo aseguraría. Y ahora os voy a dar otro dato. Tú, Fernando, ¿crees que es capaz el Depor de llegar a esa cifra que por los últimos años lo más barato fueron 61 puntos, lo más caro 68, otras dos ocasiones 67 y en otras 64?
Sí, porque yo ahora mismo el equipo lo veo fuerte y cuando se reincorporen, digamos, los que están ahora fuera por lesión, ten en cuenta que tiene 4 partidos fuera, que es donde mejor está desarrollando el juego. Si ganase, cosa que es complicada, ¿no? Pero que si ganase los 4, que uno de ellos, o sea, son Zaragoza y Sporting, que tiene que desplazarse, se metería en 60 ganando 12 de fuera. Y luego en casa le quedan otros 4, que son Tenerife, Albacete, aunque perdiese con el Elche, y Granada. O sea que yo lo veo factible.
Y ahora os voy a darle otro dato. ¿Sabéis cómo estaba la Liga en estos momentos en la sexta plaza, en esas competiciones? Pues el año pasado estaba, hicieron falta 64 puntos. Estaba ahora mismo la sexta plaza en 53, ahora está en 54, un poquito más cara. En la temporada de 67 puntos, en una estaba en 52, más barata, y en otra en 55. Cuando hicieron falta 68 puntos, estaba en 51 a estas alturas, y la vez que más barata fue de las últimas 5 temporadas meterse en playoff, 61 puntos, estaba en 49. Es decir, estaba más o menos como ahora la Liga. El Depor sí que está en una situación que, mirando al sexto, pues más o menos es la puntuación de los últimos años. No sé si esto os dice algo.
Bueno, cada año yo creo que va cambiando, ¿no? Tiene mucho que ver con los equipos que estén ahí, si son equipos que vienen de arriba, que todos los años están ahí peleando, si es un equipo sorpresa que al final se viene abajo, o si es un equipo que ha estado arriba y poco a poco está cayendo. Fíjate el Sporting de Gijón, cómo está. Cualquiera iba a pensar hace 10 partidos que el Sporting, o 15 partidos, que el Sporting iba a sufrir lo que está sufriendo ahora, ¿no? Sí. Bueno, dinámicas. A mí los demás, lo que hagan los demás, a mí, yo si el equipo mantiene la media de puntos con Óscar ahora, que es de 1.72, yo creo que multiplicas ahora 1.72 por 8 partidos que quedan y te da los puntos suficientes como para pelear el playoff. No digo que vaya a entrar, pero por lo menos estar los últimos 2-3 partidos con la posibilidad de poder meterte si lo ganas todo en esos últimos 2 o 3 partidos, que es lo interesante. Feo estaría que queden 4 partidos, te haya salvado y que no te llegue para meterte en playoff.
Con la media que lleva el Depor serían unos 14 puntos, estarías en 62, bueno, estarías ahí rozando. Yo creo que va más de eso, sobre todo, porque mucha gente después del partido de ayer dice a 6 puntos del playoff. Es cierto, pero yo creo que hay que mirar más a una puntuación que va a estar, pues eso, por encima de los 60, rozando los 65, igual un poco por encima de los 65, quedan 24. Bueno, pues estamos hablando de que el Depor va a tener que hacer, pues, 16, 17, 18 puntos para poder estar en esos números. Fernando.
Sí, yo creo que bueno, tiene, para mí desde luego creo que el peor desplazamiento y partido lo tiene precisamente el próximo domingo. O sea, es un rival complicado. Si salva ese escollo con el Mirandés, hay que tener en cuenta que en todas las jornadas que llevamos, que me parece son 34, sí, bueno, de los que ha jugado en casa, el Mirandés solamente ha perdido un partido en su casa. Es de los menos goleados y ahí va a ser un partido complicado. Sí que se va a enfrentar el que mejor juega en casa con quizá con uno de los que mejor juega fuera. Los números que tiene el Deportivo ahora mismo de partidos fuera de casa está a nivel de, ya no de playoff, de ascenso, porque esos números de ganar fuera los tiene el Levante o el Racing de Santander, de lo que está haciendo el Deportivo. O sea, entonces, bueno, yo creo que para mí, desde luego, para aquello de batir el récord y que quieren mantenerlo, el Mirandés, yo creo que el último partido me parece que lo perdió en el mes de octubre, en su casa. Entonces, pues, salvado ese, yo creo que después veo rivales quizá más asequibles, ¿no? Como puede ser el Tenerife, o el Racing, o el Granada. Quiere decir que vamos a ver si salvamos este domingo y después hablamos de nombre.
Sí, de hecho, para cerrar, porque son ya las 3, decir que el Depor es el segundo mejor visitante de la Liga y va a visitar al mejor equipo como local del campeonato, el Mirandés, que suma... Exacto. 42 puntos en su campo. El Depor, que ahora mismo con 26, tiene los mismos a domicilio que el Levante y solo por detrás del Racing de Santander, que sobre todo en el inicio de liga lo había ganado todo prácticamente fuera. Carlos, Fernando, gracias, hasta el fin de semana.
Un abrazo.
Chao, chao. Las 3 nos vamos. Hasta mañana. Gracias por estar ahí. Adiós.